el tabaquismo. Y para hablar de este tema, y que además tiene mucho que ver con lo que ocurre, ¿no? Con las personas que se contagian de COVID y grupos de riesgo también a partir de la pandemia. Estamos en contacto telefónico con Graciela Godoy. Ella es neumonóloga y también es coordinadora del programa de prevención y control del tabaquismo aquí en nuestra provincia. La saludamos. Muy buenos días, doctora. Aquí Noelia Moreira, la saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Noelia. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias por permitirme este espacio para invitarlos a que se sumen a la jornada que es el Día Mundial Sin Tabaco. Es una jornada mundial donde la OMS cada año va poniendo un lema, y en este año el lema es comprometerse a dejar el tabaco. Y quienes lo dejan, ganan.
¿Y qué se gana cuando se deja el tabaco?
Se gana salud, principalmente. Es un bien tan preciado. Ganamos mucho, ganamos años de vida, ganamos estar mejor, dejar de estar someternos a una adicción, principalmente, porque el tabaquismo es una adicción, es la principal causa prevenible de muerte, y sobre todo en este tiempo de pandemia. No olvidemos que el coronavirus es una pandemia, y el tabaquismo también. En ambos sabemos quiénes son los agentes etiológicos, por decirlo. Y si bien el tabaquismo es una causa prevenible, es algo que podemos tratarlo, es algo que al suspenderlo prevenimos muchas enfermedades a corto y a largo plazo. Por otro lado, el tabaquismo es un factor de riesgo importantísimo en la morbi mortalidad, o sea, al tener tabaquismo más coronavirus, se incrementan los riesgos de morbi mortalidad. ¿Qué significa esto? Que se incrementan el riesgo de que la enfermedad que la persona pueda llegar a cursar, todas las complicaciones que pueda darle en los casos de las personas que se enferman por coronavirus, pero también incrementa el riesgo de muerte. Por eso es importante, y llamamos a la concientización del abandono de este hábito, que no solamente es el hábito del cigarrillo tradicional, sino también está implicado todas las formas nuevas de tabaquismo, como son los dispositivos electrónicos, llámese el cigarrillo electrónico y todas las formas nuevas que tenemos, que vemos actualmente, ¿no?
Claro, hay mucha gente que cree que este vapeador que se utiliza tanto no tiene nicotina o no tiene los mismos compuestos que un cigarrillo común.
Se sabe que tienen los mismos componentes, quizás en menor cuantía. A ver, esto en primer lugar no están permitidos en la Argentina, o sea, entran por el mercado ilegal. La industria tabacalera apunta general, sabemos, a nuestros jóvenes principalmente, porque son los chicos que están empezando a descubrir nuevas formas de vivir, de consumo, etcétera. Entonces, ahí donde va. De hecho, hay muchos mitos. Por ejemplo, como bien decía usted, que no hace daño, que solo vapor, que en realidad son aerosoles, por ahí, pero es comúnmente conocido como los vapeadores. Sí tiene nicotina, y esto ¿por qué lo evidenciamos? Porque no sirve para dejar de fumar, es una falsa creencia, tiene tóxico, tiene sustancias, y sobre todo hay algo muy importante, que las personas que empiezan con este tipo de consumos terminan a la corta o a la larga con el consumo del tabaco tradicional, digamos. Es un dualismo de tabaco y es dañino.
Y en este sentido, ¿cómo? Doctora, también hablando de la situación de COVID y tabaquismo, por lo general, o el consumo de cigarrillos suele darse también en ambientes sociales, en ámbitos sociales de esparcimiento. Y muchas personas están aprovechando el momento en que están en la casa, en que están con sus familias, en que quizás sus familias también acompañan esta decisión de dejar de fumar, como para ponerse un plazo y decir, bueno, sí, voy a dejar de fumar, también teniendo en cuenta que lo que usted decía, hay mucha gente que cree que no es un factor de riesgo el fumar o el haber fumado alguna vez. ¿Qué pasa con aquellas personas que han fumado en algún momento de sus vidas, que dejaron, pero que de igual modo pueden tener un factor de riesgo, ¿no?, ante el COVID?
Es muy importante esa pregunta que usted la hace. Aquellas personas que alguna vez han fumado, dejando de fumar, lo importante es que a medida que van pasando los años, el cuerpo, nuestro organismo se va va eliminando esas toxinas, por así decirlo, va mejorando, porque va mejorando el gusto, el riesgo, por ejemplo, de sufrir un evento como por ejemplo un infarto, una ACV. A medida que pasan los años, va disminuyendo esa incidencia y se va equiparando al de un no fumador. Por ejemplo, si suponiendo que usted fumara y hoy dice dejo de fumar, a los 5 años el riesgo de tener, por ejemplo, un infarto o una ACV disminuye prácticamente en casi un 100%. De hecho, al año ya se reduce al 50%. Esto también es un poco variable en cuanto a porcentaje, porque también va dependiendo de la cantidad de cigarrillos fumados. Pero básicamente a eso es lo que voy. Uno deja de fumar y va ganando salud. El riesgo de las enfermedades crónicas, el riesgo de poder padecerla va disminuyendo con el paso del tiempo. Si una persona hoy dice, dejo de fumar, o mañana o pasado, yo lo felicito. Y es muy importante el acompañamiento de la familia. ¿Por qué? Porque es su sostén. Es el factor de motivacional también que va a ayudar. Algunas personas pueden costar más, otras menos, pero que se puede, se puede. Y si no, cuando no se puede solo, se pide ayuda a un profesional sanitario. De hecho, no existen curas mágicas, no existen fármacos que sí o sí me dejan para dejar de fumar. Esos son todos, por ejemplo, en el caso de los fármacos, cuando algún profesional lo indica, en el tratamiento de la adicción al tabaco, sirven para lo que es el síndrome de abstinencia, es decir, todos esos pequeños signos y síntomas que siente la persona cuando empieza a dejar el tabaco, pero que dura poco tiempo, digamos, que eso se le informa a la gente. Entonces eso es como una forma más de trabajar con la persona. Pero doctora, básicamente...
¿Y ustedes hacen desde el programa algún tipo de acompañamiento a esas personas que deciden dejar de...? Porque digo, no es una decisión sencilla, una adicción. Sí. Y seguramente lo más importante también es cuando uno cree que no puede hacerlo solo, pedir ayuda.
Exactamente. Nosotros estamos trabajando en la capacitación permanente de los profesionales, sobre todo el primer nivel de atención, para que puedan ayudar y acompañar a los pacientes para dejar de fumar. Justamente aprovechando toda esta semana, digamos, y parte de la semana pasada, empezamos a incrementar las capacitaciones al primer nivel de atención, tanto de acá como del interior. Sabemos que los compromisos que tienen nuestros profesionales con todo el tema de la pandemia, entonces los vamos a ir haciendo también de forma así, en forma secuencial, digamos, para que todos se puedan capacitar, porque es importante, sobre todo, la intervención breve. Es importante esos 2 o 3 minutos que cada profesional y no profesional de la salud también se tome en dar el consejo, el del abandono tabáquico, porque eso es importantísimo, porque eso ayuda, eso motiva, eso estimula a que la persona deje de fumar. Porque tenemos personas que dicen, por ejemplo, no me interesa, no quiero dejar de fumar, mi abuelo, mi papá murió a los 90 años, se fumaba 3 paquetes de cigarrillos, nunca le pasó nada. Tenemos, porque Hay muchos preconceptos en todo eso, pero no es el, la persona, el abuelo, el familiar. Soy yo, digamos, es la persona. Eso es el que está fumando ahora. Entonces, hay que acompañarlo. No hay que discriminarlo, simplemente porque no olvidemos, como hoy le había dicho, que es una adicción, que es una enfermedad y que sobre todo se puede tratar y se puede lograr y ayudando a que deje esta adicción, que puede tener recaídas, que puede tener deslices en cuanto por ahí a si dejó de fumar, tenerlo es esperable, pero se puede ir reintentando, es como ir logrando el traje a medida de cada paciente. Es como hacer nuevamente una reeducación de las conductas que tenía aprendidas con respecto al cigarrillo. Y sí se puede dejar de fumar. Va a ayudar a prevenir las enfermedades crónicas, a disminuir las tasas de mortalidad como consecuencia de las enfermedades producidas por el tabaco. Y se gana en todos los sentidos. Familiares, económicos. Salud.
Claro, y aprovechar también estos momentos en los que estamos más tiempo en casa para acompañar esa decisión.
Sí, así que de igual manera es algo muy importante la prensa, es decir, los medios, las redes, todo es importante para ayudar en esto, en este flagelo al tabaquismo, porque por ahí, como es una droga socialmente aceptada, nosotros por ahí o la gente cree que es algo bueno, digamos, y no es así, es nocivo. Ojo, hay una cosa que no aclaré, tanto para el que fuma como para el no fumador, es decir, para el pasivo, es decir, la persona que acompaña. Tenemos en las familias la persona que fuma, hay chicos, hay abuelos, hay que es el entorno, y que a veces la persona que fuma no se da cuenta que quizás, por ejemplo, a ver si me explico un poquito mejor, hay personas que dicen, bueno, fumo total, hoy no hay nadie en la casa, o fumo en el dormitorio, o fumo en el baño, total el humo se va, prendo el ventilador, el aire acondicionado, abro las ventanas. El humo de tabaco ambiental permanece en el hogar o en el lugar o en el ambiente donde uno se encuentra, ambiente cerrado, 20 días aproximadamente, 20 a 21 días. Entonces es importante que si la persona le cuesta por ahí dejar de fumar, pero tiene esa intención o no, pero que lo haga fuera mientras tanto. Y mientras tanto se va trabajando, pero en el hogar, en el lugar cerrado, no.
Claro. De hecho, esto se está difundiendo aún más hoy en este contexto cuando empezamos a descubrir cómo funcionan los aerosoles y el contagio de COVID. Así que ahí también tenemos mucho para aprender, ¿no?
Este es un punto muy importante y le agradezco que lo haya traído a colación. La persona que, por ejemplo, está afuera, está en la calle, está con el barbijo puesto, prende el cigarrillo. Suponiendo que esa persona sea portadora del virus del COVID, se baja el barbijo, está fumando o vapea, cualquiera de las dos situaciones. Ese aerosol o ese humo que va al aire, eso, si bien tiene unos metros, si bien se habla de que el virus cae, etcétera, bueno, eso no está en cuestionamiento, digamos, pero el tema es la persona que está al lado, que está cerca y puede llegar a absorber, más allá de que tenga el barbijo, hay distintos tipos, bueno, eso tampoco está en cuestión. El tema es que ese humo, ese vapor, puede transmitir el virus del COVID. Ajá. Ese es el mensaje. Entonces, y otra cosa es, además de todo eso, ese mecanismo mano-boca también es probabilidad de llevar el virus en la boca, porque uno está tocando. Después hay otras formas de consumo que son las no tan tradicionales, que son, por ejemplo, el narguile, donde participan varias personas, están con la boquilla, ah, no, yo tengo mi boquilla, todo eso es dañino, pero no nos olvidemos que eso van todos en una misma fuente. Entonces cualquiera de esas formas de consumo no solo es nocivo para la producción de alguna enfermedad, sino también como factor de riesgo de la transmisión del virus. a través del contacto mano-boca, a través del humo y a través de todas las formas, de bajarse el barbijo. Pero el tema, el mensaje es tratar de mirar un poquito más adelante, de cuidarnos cada uno. El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante porque incrementa los riesgos de muerte, de enfermedad y de muerte en las personas que tienen COVID.
Y en todas las edades.
Y en todas las edades. En todas las edades.
Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia. Bueno, que tenga buen día y vamos a seguir hablando del tema, no solamente hoy, sino durante el año.
Bueno, a su disposición. Que tenga buen día. Muchísimas gracias.
Hablamos con Graciela Godoy, ella es neumonóloga, su matrícula es 4.868 y es la coordinadora del programa de prevención y control del tabaquismo.